Buen día, don Quique, ¿cómo está? Y a toda la audiencia.
Muy bien, doctora. Supongo que este va a ser en su vida un enero para olvidar. Uno siempre tiene una imagen idílica de enero. En enero me fui a la playa, en enero desenchufé hasta la heladera para pensar en nada. Bueno, le tocó un enero in hell, un enero en el infierno con esta cuestión de la fuga masiva de presos, la presión política, la propia normalización administrativa de la cárcel, esta curiosa situación de que guardiacárceles se fueron del otro lado de los barrotes y hoy están detenidos, sin duda una situación de altísima tensión que no se resuelve en horario de oficina nomás.
No, de hecho, Quique, que siempre dijimos que enero era parte del periodo de temporada alta en cuanto a alertas en el sistema, ¿verdad? El esquema es bastante complicado, siempre con la suma de muchos factores que siempre afectan lo que es fin de año y todo lo que es el trabajo de contención en el marco de la emergencia. Y sí, la verdad que es un riesgo bastante feo.
Ministra, justamente teníamos la curiosidad acá en el equipo de trabajo de la Unión a propósito de si hay colaboración internacional con el gobierno de Brasil, principalmente debido a que muchos de estos detenidos son con nacionales brasileños, digamos, y además personas con prontuario criminal del otro lado de la frontera.
Sí, sí. De hecho que eso fue parte de la conversación de ayer con el ministro Moro. Hablamos del intercambio de información diaria, de toda la información que manejamos nosotros y que manejan ellos, inclusive un poco más actualizada la nuestra cuando las personas están privadas de libertad dentro de nuestros centros penitenciarios. Entonces, eso también fue parte de la agenda ayer y también el ofrecimiento del Ministerio de Justicia del Brasil, que sabemos que es como considerado un superministerio porque es Ministerio de Justicia y el Ministerio de lo que sería nuestro Ministerio del Interior, están ambos en un solo ministerio. El tema brasilero tiene unificado el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Doctora Cecilia,
estuvimos hablando de todo lo que es la capacitación del personal penitenciario, estuvimos hablando con el director general del Departamento Penitenciario Nacional, que es el director del sistema federal. Estuvimos conversando para profundizar las acciones de capacitación de nuestro personal que ya se venía llevando a cabo en este tiempo.
Ministra, como digamos previa de esta delicada situación que detonó con la fuga masiva de presos, hubo sucesivos oleajes de intentos de fuga, de conatos de dinamitar las paredes del penal, en fin, también hubo intentos de operaciones sobre el sistema judicial en la circunscripción de Pedro Juan Caballero que apuntaban a cambiar las condiciones de sometimiento al proceso de 5 reos importantes del PCC en que estaban encarcelados. Recuerdo que un concejal departamental colorado, que también es abogado, quedó un poquitito fotografiado cruzando el semáforo en rojo con este tema de que aparentemente iba a haber connivencia con un juez para darles prisión domiciliaria, que ahí en la frontera significa andate a tu casa cuando quieras, escapate por la puerta, por la ventana, a escasa distancia de la frontera seca. ¿Estos 5 tienen alguna prevención de búsqueda y captura de carácter especial debido a su peligrosidad, a su significación dentro del esquema operativo del PCC?
Sí, bueno, realmente el grupo, estos 5 son del esquema de Minotauro, ¿verdad? No son los únicos que están dentro del sistema. Nosotros tenemos en otros centros penitenciarios miembros de este mismo grupo, o sea, los que tienen sospecha de ser miembros del mismo grupo, y de hecho que ellos habían obtenido una resolución judicial y lo que se había discutido era la competencia del juez en esa resolución, que la Corte había dictado una suspensión de los efectos de una resolución que remitía la expediente a Mambay. Y en ese esquema es que nosotros habíamos conseguido, o sea, se nos habían avisado o notificado de la existencia de esa resolución, que fue lo que terminó el juez dejando sin efecto por su incompetencia. Entonces, en esas cuestiones es que eso fue un antecedente. Ellos están siendo buscados, estos cinco miembros del grupo Minotauro, que están identificados inclusive en su propia, en la propia causa, y ellos están en este grupo. Inclusive hay algunas versiones de algunos ahí dentro del penal de Pedro Juan. Algunas personas dicen que esa frustración de la salida de ellos aceleró estos planes de fuga.
¿Cómo está hoy la situación dentro del penal de Pedro Juan Caballero? ¿Hay, digamos, medidas de seguridad reforzadas? ¿Es el régimen normal? ¿Siguen las tanquetas del ejército en el perímetro externo?
El jefe del destacamento militar que está a cargo del penal, él mismo hace guardia en Pedro Juan Caballero. Yo conversé con él cuando me fui, él está de guardia ahí, permanentemente está controlando, él mismo vigilando, hace un control perimetral en los muros, está el personal policial trabajando de la jefatura departamental y también el personal de investigación de delitos por la fuga en sí. Más el personal de refuerzo que nosotros enviamos al haber sido detenidos todos los que estaban de guardia en ese momento. Entonces, no podemos decir que es normal la situación en Pedro Juan desde el punto de vista de lo que sucedió, pero sí podemos decir que el trabajo que se está haciendo ahí es intenso. Están siendo revisadas todas las actuaciones administrativas también de las que se tiene información, porque la fiscalía nos pidió una serie de documentaciones, había incautado algunas cosas, nos devolvieron porque nosotros también estamos haciendo nuestra investigación interna. Y en esa tesitura nosotros también estamos intercambiando información con el Ministerio Público, pero le estamos dando todo lo que nos piden, estamos buscando las cuestiones puntuales y bueno, ellos avanzan en su investigación en ese punto y el funcionamiento del penal no está interrumpido, ¿verdad? Porque la vía, o sea, el sistema penitenciario continúa. Anteayer se cerró un plan de trabajo, o sea, una ejecución de un plan de trabajo que se hizo en el penal con la policía y con el sistema AFI, haciendo un control total de la población, celda por celda, y bueno, ese es el trabajo que queremos replicar en todos los penales.
Justamente, ese es un buen rumbo para esta conversación, ministra, en el sentido de que estamos todavía como parados en puntillas de pies mirando a los prófugos y a las características que rodearon a esa fuga y a los detalles que posteriormente emergieron, como el tema de las filiaciones erróneas, incompletas o errores forzados por haber podido influir en el registro. Cuando paramos un poco la pelota y decir, bueno, esto tiene que tener su andamiento propio, la búsqueda y recaptura de estas personas por un lado, pero por el otro lado tenemos que aprender de lo que pasó. ¿Tenemos así las identidades seguras de los reos? ¿Vamos a trabajar en un proceso de filiación como para que no vuelva a pasar esto, ministra?
Sí, justamente esa es la clave Lo que hay que reforzar aquí es el sistema de control. Yo acabo de salir de la comandancia de la policía aquí, que justamente estábamos coordinando todas las acciones del cruzamiento de los datos del sistema ASIS, de las fichas y de los sistemas informáticos que tengan vinculación entre sí, a los efectos de que cualquier información que nosotros tengamos y que ellos no tengan o viceversa se puedan retroalimentar entre sí en cuanto a la identificación, rasgos puntuales, tatuajes, etcétera, y también el intercambio de información referente a eso que tuvimos ayer en la conversación con el ministro Moro, entre otros temas. Precisamente habíamos verificado en el sistema penitenciario federal en la cárcel de Brasilia, donde nosotros ingresamos y vimos cómo son los mecanismos de control con relación a todos los procedimientos y los protocolos que se tienen que seguir. Ellos tienen un triple control, o sea, el personal que está a cargo es filmado para ver si carga la información, es monitoreado, y la persona que o el equipo que controla al penal otra vez tiene un control superior en la administración central. Entonces hay como dos controles encima de los que tienen, de todos los procesos, no solamente de la identificación. Obviamente eso tiene un costo importante, mantener la estructura, la infraestructura de un penal de máxima seguridad no es una cuestión barata, pero es una inversión importante, porque a los líderes de estos grupos del crimen organizado necesariamente se los necesita tener segregados del resto de la población penitenciaria y aislados de sus propios soldados.
Ministra, qué difícil que debe ser hablar en términos de vamos a mandar personal de confianza cuando hablamos de guardias penitenciarios, porque la confianza es un concepto que se construye en cercanía desde el punto de vista de lo social, y el guardia cárcel está en contacto con los presos todos los días, construye confianza con los presos, y a veces cuando esa confianza se pasa de sal y pimienta se convierte en complicidad, y es más o menos lamentablemente la pauta cultural imperante en la relación entre guardiacárceles e internos. Entonces, una cuestión así muy difícil de resolver en el corto plazo, con la urgencia y con este carácter casi revolucionario de la gente que tiene un problema hoy y lo quiere resolver para mañana, poder moralizar al personal y que realmente sea un personal de confianza de la institución, de que van a tener mucho celo en mantener a raya a la población interna y no convertirse en compadres, amigos y cómplices.
Yo te quiero contar una cuestión al respecto, ¿verdad? Este escándalo es sin precedentes, y de hecho que hay que, porque tuvimos una fuga ya como país, aquella fuga de emboscada fueron mayor cantidad de personas privadas de libertad, pero no teníamos estos esquemas de los grupos de delitos organizados transnacionales. Como son el PCC o el Comando Vermelho o cualquier otro grupo que tenemos hoy. Pero en ese contexto te quiero hablar de una grata sorpresa que uno se lleva, inclusive en los momentos de crisis, como es el caso de nuestro personal justamente en Pedro Juan. El jefe y los funcionarios del Departamento Judicial vinieron a organizar la intervención del penal, vinieron a tomar, inclusive este señor estaba de vacaciones y vino de sus vacaciones para poder apoyar y asumir este esquema de trabajo ese día en el que se iban todos detenidos, y que había que el penal tenía que continuar siendo custodiado, y estaba llegando el interventor, el que fue designado como interventor del penal para llegar a asumir el control. Ese día, el señor Derlis Patricio Rodríguez es una persona que es un funcionario antiguo del sistema penitenciario, es el jefe de judiciales, y a pesar de ganar 2.200.000 como funcionario, a diferencia de otros que ganan mucho más que él, dejó sus vacaciones y vino a poner literalmente el pecho a la bala ese día. Y él, conjuntamente con sus funcionarios y la jefa, la jueza de ejecución penal, que también él se hizo presente y ayudó en la organización de los esquemas de la diligencia de la fiscalía, de la clausura del pabellón donde era literalmente el lugar del hecho, la reorganización de los internos se van a ubicar en otros lugares mientras la fiscalía hacía su trabajo de su relevamiento de datos. Todo eso sucedió. O sea, esas personas como Derlis Rodríguez existen dentro del sistema. Hay buenos funcionarios penitenciarios, hay buenos agentes, hay buenos funcionarios administrativos también que están dentro de los penales. No quiero decir que una golondrina no hace la primavera, ¿verdad? Porque que tenemos carencias importantes dentro del sistema, pero hay personas que sí están trabajando con responsabilidad y hasta te diría con patriotismo para ir a inmolarse por un salario exiguo en estas condiciones. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en moralizar el trabajo y valorizar el trabajo de esas personas y no de las personas que hacen un doble juego, porque nosotros también tenemos acá gente que aprovecha las circunstancias para decir que acá la corrupción, etcétera, y muchos de los que hablan de corrupción están también involucrados o estuvieron involucrados en otros hechos, ¿verdad? Acá también hay una dificultad interna en cuanto al buen funcionario que a veces ya no se quiere más inmolar y hace brazos caídos, o el que se va y pone pecho a la bala, o el que termina diciendo para qué voy a hacer si los otros se vuelven millonarios y yo acá me estoy matando, ¿verdad? En ese mismo penal tenemos las dos caras del funcionariado y nosotros para llevar adelante esta emergencia vamos a conocerles a los verdaderos, a las verdaderas personas que son funcionarios antiguos o no tan antiguos, que tienen un compromiso con el trabajo y tienen realmente patriotismo, porque este trabajo siempre nosotros dijimos que no es para cualquiera. Trabajar en el sistema penitenciario no es para cualquiera, menos en las condiciones en las cuales estamos hoy, ¿verdad? Pero estas personas como este señor Rodríguez, que vienen de sus vacaciones para ayudar y apoyar, clasificar la información que se le va a entregar a la fiscalía, ayudar a la fiscalía para que lleve lo que necesitaba y que el penal siga funcionando hasta la llegada del interventor. Bueno, ese tipo de funcionarios son los que nosotros tenemos que elevarles la moral y agradecerles, lo estoy haciendo públicamente y aprovechando tu espacio, de que existen personas que se merecen cualquier ascenso, cualquier recategorización, cualquier cosa que nosotros podamos darle, porque esas personas son las que van a sostener este sistema hasta que nosotros podamos terminar, se puedan terminar la construcción de las nuevas cárceles y entren a funcionar los nuevos penales, donde vamos a poder hacer esta segregación de los perfiles y que tienen también sus pabellones de máxima seguridad, ¿verdad? Entonces, no está todo perdido, ¿verdad? No todo es crítico cuando uno encuentra funcionarios como este.
Ministra Cecilia Pérez Rivas, le quiero pedir una breve, muy breve referencia para cerrar nuestra conversación con el tema del sistema de monitoreos de cámaras de seguridad tercerizados. ¿Usted está conforme con lo que se dice y se explica de por qué se tiene la grabación, no se tiene la grabación? ¿Va a ser revisado ese servicio y ese proveedor o está todo bien?
No, nosotros vamos a revisar el esquema de monitoreo principalmente, no el uso de cámaras. Se publicaron algunas cuestiones que no son ciertas, sí, pero sí, ese es un sistema que ya estaba funcionando en el ministerio y que tenemos que ver si desde lo que se adjudicó y se trabajó con eso hasta hoy todo estuvo en regla, ¿verdad? Ahora, lo que sí tenemos que establecer a partir de ahora es que el backup tiene que estar en otro lado si es que este servicio va a continuar, ¿verdad? Porque eso habíamos discutido en la comisión permanente, alguna postura de algunos legisladores de que tiene que estar fuera del sistema penitenciario el control. Otros dicen que tiene que ser con una empresa tercerizada, otros dicen que tiene que ser dentro del sistema y otros prefieren que sea el mismo Estado el que controle, aunque no esté dentro del Ministerio de Justicia. Nosotros ahora estamos trabajando justamente en este monitoreo con la misma Policía Nacional, pero tenemos que echar mano de otros órganos del Estado para trabajar en cuestiones tecnológicas como es el MISTIC. El día de hoy yo estoy enviando al presidente de la Corte un memorándum para solicitarle y una agenda para solicitarle la reactivación de la mesa de crisis que fue resultado de la cumbre de poderes después de lo que sucedió en San Pedro, donde nosotros le estamos planteando qué cuestiones creemos que se deben analizar con el Poder Judicial y con los otros poderes del Estado y con otros ministerios dentro del Poder Ejecutivo. Eso seguramente el presidente, tengo el compromiso del ministro Eugenio Jiménez Rolón, que hoy es presidente de la Corte, para convocar en la brevedad posible con esta agenda y distribuir tareas sobre la base de las necesidades, porque aquí se tiene que involucrar también el Poder Judicial y nosotros vamos a tener que trabajar con el Poder Legislativo en modificaciones de ciertas normas que nos van a permitir trabajar con los perfiles de alta peligrosidad, a diferencia del perfil común, por decirlo de alguna manera, de mediana o baja seguridad de personas privadas y eso.
Ministra, muchísimas gracias, muy amable.
Bueno, gracias, Chile, que tengan buen día.
La ministra de Justicia, la doctora Cecilia Pérez Rivas, todavía, digamos, en las tareas paliativas.